Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Hoy, en Libreta Negra, los hechos ocurridos en Colombia durante la jornada de paro nacional del 21 y 22 de noviembre, los actos de vandalismo que acompañaron las protestas pacíficas, el toque de queda decretado en Bogotá y la teoría que ronda por las redes sociales llamada pánico moral, quienes terminaron siendo los verdaderos protagonistas del paro nacional del 21 de noviembre. Colombia vivió una jornada de intensas protestas desde el jueves a primeras horas de la mañana. En medio se pudo ver cómo manifestantes salieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Iván Duque. Durante varias horas las marchas fueron pacíficas, pero hacia las horas de la tarde del jueves 21 de noviembre, la situación se salió de control. En Cali, por ejemplo, la capital del Valle del Cauca, decenas de encapuchados arremetieron contra los establecimientos públicos de la ciudad. En video se puede ver cómo rompieron vidrios de estaciones de transporte, saquearon supermercados, tiendas y almacenes de cadena. De hecho, utilizaron bombas aturdidoras, las llamadas papas bombas, contra la sociedad civil y la fuerza pública, lo que llevó al alcalde de Cali, Mauricio Armitage, a decretar el toque de queda desde las 7 de la noche por un lapso de aproximadamente 24 horas. En Bogotá, la capital de Colombia, la situación fue más o menos la misma. El jueves 21 de noviembre, aunque las marchas se desarrollaron de forma pacífica con expresiones maravillosas de índole cultural, musical y artística, a eso de las 3 de la tarde más o menos, vándalos empañaron la jornada luego de que intentaran incendiar el Palacio de Justicia y la sede central de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muchos manifestantes se opusieron a quienes con piedras intentaban desestabilizar el orden. En videos en redes sociales se puede ver cómo las personas gritaban a estos encapuchados sin violencia. Ese jueves 21 de noviembre, Bogotá no vivió un toque de queda como en Cali, pero pronto se habría de decretar. Al día siguiente, el viernes 22 de noviembre, el descontento generalizado se expandió por las calles como un río revuelto. Marchantes volvieron a salir a las calles de la capital, pero en esta ocasión para bloquear las vías principales, destruir estaciones de transporte público y en algunos casos puntuales en zonas de la ciudad, saquear centros de comercio. A esa hora yo me encontraba en la redacción escribiendo sobre todo esto, y mientras en el medio difundíamos noticias de todo tipo, entre ellas las bondades, esos aspectos positivos de las marchas como por ejemplo los gestos de solidaridad de las personas con integrantes de la policía, algunas personas que llevaron pan con chocolate a estos oficiales, la situación en la calle iba empeorando. Redacté varias noticias, entre ellas los desmanes en los portales más importantes de la ciudad, ubicados en la zona norte y sur de la capital, el cese de prestación del servicio de transporte, las fake news que rondaban por las redes sociales, incluso escribí sobre el toque de queda decretado en 3 localidades a partir de las 8 de la noche. Sin embargo, en la redacción estábamos atónitos con tanta información circulando por las redes sociales. Nunca habíamos tenido un flujo tan alto de videos y contenidos que llegaban a través de los chats de las personas que estaban viviendo el paro en las calles. Recibimos centenares de videos de ciudadanos que reportaban que vándalos, ojo a esto, estaban ingresando a los hogares para robar.
Se están metiendo.
Mami, no te asustes.
Espera.
¡Se metieron!
Sabíamos en la redacción que en algún momento la situación se iba a salir de control y que lo que fue una jornada de protestas pacíficas el día anterior iba a terminar opacada por el caos social el viernes.
¡Ay, por Dios! ¡Marica, se le metieron! ¡Marica, se le metieron! ¡Qué puta!
El toque de queda fue el punto de inicio de una noche de zozobra en toda la ciudad. A eso de las 6 de la tarde salí de la redacción sabiendo que a las 9 de la noche iniciaría el toque de queda decretado por la alcaldía de Bogotá. Me dirigí a la casa. Las calles estaban abarrotadas de personas que intentaban llegar a sus casas antes de las 9. Mientras recorría las frías calles bogotanas, escuché en la radio que el partido de tenis que se disputaría en el Movistar Arenas, en el que iba a jugar Roger Federer, había sido cancelado, dejando a los asistentes con un mar de dudas sobre el 1.500.000 pesos que pagaron para ver la actuación deportiva. Cuando llegué a casa, me contacté de inmediato con mis compañeros de redacción. Muchos de ellos pues ya empezaban a sufrir un pánico de que se había hecho viral en redes sociales que personas estaban ingresando a las unidades, a las casas, a los barrios para robar. Revisé varios chats, estaciones de radio y perfiles de Facebook y la situación era la misma. Al parecer, en las miles de casas que hay en Bogotá, delincuentes de manera casi que sistemática estaban intentando entrar para saquearlo todo. Eran ya las 9 de la noche cuando un vecino tocó la puerta y me dijo que se estaba metiendo a las casas a unas pocas cuadras y que los vándalos ya venían para la zona en donde yo vivo. De inmediato salió corriendo hacia un callejón oscuro con palos en ambas manos, en pantaloneta y chancletas. Mi esposa tenía miedo, me dijo que había escuchado disparos. Me insistió que no saliera de la casa, pero decidí hacerlo por un momento y vi a varios vecinos haciendo guardia con linternas, palos. Lo mismo sucedía en cientos de casas en la capital. Más de 7.000 militares y 4.000 policías rondando la ciudad mientras los habitantes transformaban el miedo en coraje. Y justo cuando me preparaba para lo peor, leí un mensaje que llegó a mi WhatsApp que hablaba de una supuesta estrategia de pánico moral organizada aparentemente por los mismos opositores de las marchas y todo para desviar la atención del público. Un medio digital llamado Colombia Reports publicó un artículo que dejaré en mi blog llamado El Estado colombiano aparentemente envuelto en una campaña de terror orquestada en contra de los ciudadanos, en el que se reúnen varios videos ciudadanos que muestran el accionar de la policía en las calles de la capital. A continuación, uno de los videos en los que policías aparentemente habrían atacado una casa.
No, pero escogieron solo los policías.
La pregunta en la mente de las personas en ese momento era ¿a dónde quedaron las marchas pacíficas? Al parecer el vandalismo y el horror le dio un giro inesperado a la situación. Estábamos frente a un escenario adverso. Las razones del paro del 21 de noviembre eran periódico de ayer. Esto es lo que dijo al final de la jornada el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Frente a la ola casi de pánico que se ha presentado esta noche en Bogotá, muy similar a la que se presentó ayer en Cali, con relación a algunos vándalos ingresando a conjuntos cerrados. Quiero informarles que aquí hemos revisado cientos de llamadas, prácticamente en la totalidad de los casos, nunca ha sido algo real. Parece que es algo orquestado, incluso podría ser que algunos de estos vándalos pasan, medio hacen que van a escalar una reja, pero siempre en todos los casos nos dicen casi se entran, están entrándose, los vio, no ocurre, se entraron al edificio enfrente, al conjunto del frente, de manera que yo los invito a la tranquilidad. Incluso en algunos casos en donde nos han dicho que se han escuchado disparos, cuando hemos ido a investigar, ha resultado que es algún vecino que en medio de la tensión y demás ha hecho algunos disparos al aire. De manera que aquí hay una campaña orquestada. Quiero decirles que aquí atendemos de inmediato todas las solicitudes de los ciudadanos. Yo los invito a la calma y que no caigamos en esta trampa que han tendido los que quieren generar terror entre nuestros ciudadanos.
Definitivamente desenredar los hilos de las estrategias de manipulación social no es nada fácil. Entender cómo operan esos mecanismos de control de masas requiere habilidades históricas y políticas, pero al menos podemos hablar del poder de los medios de comunicación, del efecto de las redes sociales en las personas. Para los que han leído en redes sociales que detrás del paro hay una estrategia de pánico moral impulsada por los social media, quiero contarles sobre esta teoría. El hombre que acuñó por primera vez el término de pánico moral fue Stanley Cohen, un profesor emérito de sociología de la London School of Economics. Fue escritor destacado en criminología y fue conocido por acuñar el término de pánico moral en un estudio de 1972 llamado Folk Devils and Moral Panics, con el cual se refirió a la reacción social frente a los moods and rockers, fenómeno de la década de 1960. Habló sobre lo que significa el pánico moral en la sociedad. Ese libro, pues considerado por criminólogos británicos como el trabajo más influyente en los últimos años en ese campo, sugiere que los medios de comunicación, ojo a esto, sobredimensionaron un aspecto del comportamiento que puede ser entendido como un desafío a las normas sociales existentes. Vemos el poder de los medios sociales. Lo interesante de esto es que la respuesta de esos medios de comunicación y la representación de tal comportamiento en realidad ayudaron a definirlo, comunicarlo y retratarlo como un modelo a ser observado y adoptado por los demás. De esa manera, pues, el pánico moral de la sociedad representada en los medios de comunicación terminaba promoviendo más comportamientos sociales inaceptables. El pánico moral es una reacción de un grupo de personas basados en una percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o de un grupo que representa una amenaza para la sociedad. ¿Quiénes se encargan de propagar este pánico moral? Los medios de comunicación. ¿Quiénes planean estas estrategias de pánico moral? Allí está la verdadera pregunta. En su intento por informar, los medios de comunicación no se detienen a pensar sobre las consecuencias de sus informaciones sobre el estado anímico de las personas. Y en épocas de redes sociales, no solo los medios se encargan de difundir ese pánico entre las personas, sino que los mismos ciudadanos terminan siendo objetos de ese temor colectivo. Pero el pánico moral no es nada nuevo. Desde hace más de un siglo se viene utilizando en distintas culturas. Ustedes recuerdan la famosa época de la caza de brujas, ese fenómeno generalizado que ocurrió en Europa central a inicios más o menos de la Edad Moderna, y que fue base para la persecución masiva de mujeres, muchas de ellas con habilidades científicas, intelectuales y políticas, por parte de la Iglesia Católica y sobre todo por la justicia civil. Se trataba de una idea extendida entre teólogos y juristas de una conspiración del demonio para supuestamente acabar con la cristiandad. Lo más curioso de todo esto es que muchas mujeres con inclinaciones feministas y anárquicas fueron quemadas con el argumento de que eran brujas, pero en realidad se trató de una conspiración en su contra, una forma de manipulación social que fue aceptada por las personas al difundir esas falsas creencias sobre las mujeres. Sin el ánimo de entrar en controversias estériles y poco provechosas, el paro nacional del 21 de noviembre en Colombia tuvo ciertas manifestaciones de pánico moral infundido. Desde antes de que iniciara el paro nacional del 21 de noviembre, mandatarios ya estaban advirtiendo de vandalismo, saqueos, robos y desmanes. El mensaje del gobierno desde un principio fue no permitir un eventual caos social. Como lo sabrán ya, la gente salió a marchar temiendo lo peor, sabiendo que en cualquier momento el país podría colapsar. La teoría del pánico funcionó en muchas épocas de la humanidad para desviar la atención de la sociedad. Esto se trata de una forma muy sofisticada de voltear la cara de la moneda, enfocar la atención de las personas hacia otro punto. En redes sociales se han viralizado los mensajes que dicen, por ejemplo, que la fuerza pública promovió el pánico moral de una forma estratégica. De hecho, en videos se puede ver cómo policías destrozan vidrios de algunas casas, permiten saqueos e incluso se conoció en la ciudad de Cali un material audiovisual en el que integrantes de la policía descargaban un camión lleno de personas encapuchadas en un barrio. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Fue legítimo el toque de queda en las dos ciudades de Colombia? ¿Quiénes se beneficiaron de los actos vandálicos ocurridos el pasado viernes 22 de noviembre? Y al final de la jornada, ¿qué imaginario nos queda en la mente sobre las marchas? ¿Vale la pena salir a las calles a protestar o es mejor regular la protesta social a futuro para evitar estos desmanes? Varios senadores colombianos, entre ellos por ejemplo Roy Barreras e Iván Cepeda, denunciaron esta extraña escena vivida en Bogotá este viernes. En un trino publicado hacia las 9:30 de la noche, el senador Barreras dijo, comillas, pido al procurador y al fiscal general investigar las denuncias sobre vandalismo inducido para generar pánico y deslegitimar protesta pacífica. Hay videos, hay denuncias, hay una estrategia estatal para generar pánico y reemplazar el clamor de cambio por el clamor por reprensión, cierro comillas. Los hechos ocurridos en Colombia fueron históricos. Desde hace más de 40 años no se presentaba una protesta tan masiva en contra de un gobierno y un toque de queda. Así las cosas, quedan varios protagonistas en la jornada. Por un lado los vándalos y por otro lado la fuerza pública, los grandes héroes. ¿Y la protesta pacífica? Esta jornada deja una lección, el poder de las redes sociales y cómo han cambiado la manera de relacionarnos e informarnos. De allí el impacto de las protestas en Latinoamérica, Hong Kong y países del Medio Oriente. Bien, si les ha interesado este tema del pánico moral, no olviden comentar aquí en mi podcast de Libreta Negra lo que para ustedes fue la jornada de paro en Bogotá este jueves y viernes. Recuerden también no publicar información en sus redes sociales sin antes verificarla. Lamentablemente somos nosotros mismos los que muchas veces replicamos información falsa que propaga el pánico entre las personas. Esto ha sido todo por hoy en el podcast de Libreta Negra. Recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Spotify, Spreaker, Google y Apple Podcasts. Te invito asimismo a participar de cada uno de los programas que estamos haciendo, a comentar y a escribirme también a mi WhatsApp 318-563-1756. En Libreta Negra hablamos de periodismo y de literatura. Te invito además a ser parte de una Vaqui por Libreta Negra, el proyecto con el que queremos seguir financiando este podcast y otros proyectos periodísticos y literarios como la editorial Transmedia Libreta Negra. Toda la información de esta campaña en www.vaqui.co/libreta negra. Gracias por escucharnos. Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.